La entrevista.
Con la señora ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y nueve minutos. Tenemos el gran gusto de recibir aquí en vivo, en estudios, a la señora ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministra?
Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Estuvo en los premios Platino, que fue un destaque no solo desde el punto de vista del espectáculo, sino también cultural. Fue un evento cultural.
Exacto. Fue un evento cultural. El cine es un innegable aporte a la cultura. El iberoamericano mucho más. Revela nuestras costumbres, nuestra identidad nacional, nuestros actores y actrices. Bueno, no había nominados en esta oportunidad espectáculos uruguayos, pero ya lo sabrá. Uh-huh. Fue un evento muy importante y sobre todo marcó que Punta del Este es un balneario no solo de sol y playa, sino que también es el monumental centro de convenciones que, como muy bien señala el presidente Vázquez, el intendente de Maldonado, es la mayor inversión turística que se ha hecho en el Uruguay. Va a permitir que en el Uruguay durante todo el año se puedan realizar grandes convenciones, grandes congresos, congresos mundiales, que eso atrae muchísimo, muchísimas personas al Uruguay que van a conocer no solo Punta del Este, Montevideo, Colonia y otras bellezas naturales que el país ofrece.
Sí, un país de cercanías, además, en cuestión de una hora y algo estamos en puntos estratégicos desde el punto de vista turístico. En la órbita del Ministerio, María Julia, está el Servicio de Comunicación Audiovisual, que reúne a la Televisión Nacional, a las cuatro emisoras del SODRE y al Instituto del Cine y el Audiovisual, un poco en relación a esto que estamos hablando. ¿Cuándo comenzarán a funcionar dentro de un mismo servicio?
Bueno, en realidad, se ponga, ya se reglamente la Ley de Servicios Audiovisuales, está en la propia ley la existencia, la necesidad de que exista un servicio descentralizado que abarque la radio y la televisión. Por lo tanto, el Instituto de Cine y Audiovisual, como los otros institutos existentes, como existe el Instituto Nacional de Artes Escénicas, como queremos que exista el Instituto del Libro, como existe el Instituto del Espacio de Arte Contemporáneo, estará en la Dirección Nacional de Cultura, que es a donde pertenece el cine y el audiovisual, que es una de las expresiones de la cultura verdaderamente importante, porque en realidad lo nacional muestra la historia, las costumbres, lo que los uruguayos queremos ver, pero también muestra nuestro país en el exterior. Y uno muchas veces, a mí me ha pasado de ver incluso documentales de un país o de un museo del Hermitage y después juntar dinero para ir a verlo, porque realmente la película fue maravillosa. Y bueno, hace también al turismo el cine nacional.
Bien, ¿está definido quién ocupará el cargo de esa nueva dirección o aún no lo tiene resuelto?
Bueno, el del ICAO está ocupado por Martín Papich,
sí,
el
claro.
Canal del Consejo.
¿De este Consejo?
No, el Consejo, además, todavía falta ver si hay alguna otra impugnación en los artículos de la ley, falta tiempo.
Bueno, muy bien. Los centros MEC, de pronto no tienen tanta difusión, pero me gustaría detenerme en el comienzo de esta entrevista en ese aspecto, porque son 127 espacios de cultura y educación, además están geográficamente distribuidos en todo el país.
Bueno, exactamente. En primer lugar, ahora tenemos a la directora de los centros MEC, la profesora Glenna Rondán, en la Expo Educa de Paysandú. En la apertura de ese evento, que es importantísimo porque le da a conocer a todos los jóvenes del país las oportunidades que tienen, las creaciones que ellos hacen y las oportunidades que tienen de carrera futura. Por lo tanto, los centros MEC, hay 127 centros MEC en localidades, muchas de ellas de menos de 5.000 habitantes, y se constituyen en la puerta de entrada de todos los asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Educación y Cultura. Además, imparten cursos de alfabetización digital para adultos, ahora con el plan Ibirapita hay muchos adultos mayores que concurren, hay padres de chicos que están en escuelas o liceos y que tienen acceso al plan Ceibal, que tienen una Magallanes en su casa y sus papás o sus mamás o sus familiares van a los centros MEC a alfabetizarse. Es un proyecto en conjunto con Antel, que es la que provee de alguna manera no solamente la fibra, la conexión por la fibra óptica, sino también nos provee de las computadoras para la enseñanza. Y también el centro MEC recibe un poco de dinero, porque realmente son cifras muy acotadas, que ellos utilizan para que artistas locales o eventos locales que la comunidad necesita se puedan llevar a cabo con un pequeño aporte que el Centro MEC hace. O sea que están insertos verdaderamente en la trama cultural de todas las pequeñas localidades del país, haciendo algo que el presidente Vázquez siempre ha determinado, que es jerarquizar el tercer nivel de gobierno, trabajar junto a las alcaldías, trabajar junto a los habitantes de los pueblos, porque el desarrollo del país implica un desarrollo uniforme de todo, de todas sus capacidades y de todos los lugares geográficos que el Uruguay, que es pequeño, tiene, y tenemos que poder desarrollar todos juntos.
Usted mencionaba, creo, hay un dato, una estadística que habla de la alfabetización digital de unas 12.000 personas a instancias de estas iniciativas. Otro asunto que de pronto no es tan mencionado y querría rescatarlo es que funciona también lo que se ha dado en llamar usinas culturales, 17 usinas culturales, va por otro lado.
Exactamente, en estos momentos están en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura. Las usinas culturales proveen equipamiento, tanto para audio como para, en algunos casos, la realización de audiovisuales, donde personas de la zona, porque antes decíamos jóvenes, pero ahora se acercan a ellas personas de todas las edades. Los proyectos son en general liderados por los jóvenes, pero después hay para todas las edades, donde existe la posibilidad de desde realizar audiovisuales hasta grabar, porque tienen grabar canciones, grabar videos, porque tienen un equipamiento como una usina en la que se pueden realizar muchas actividades culturales que queden para la zona, que registren actividades de la zona, donde cada uno de los habitantes de esos lugares se sienten espectadores, ¿verdad? No se sienten espectadores, perdón, se sienten
participantes, actores.
Y
claro.
Actores. Se siente que participan de un espectáculo, y eso ha sido muy importante a lo largo y a lo ancho del país.
Bien, mencionaba usted la acción que viene desarrollando ya desde hace bastante tiempo Glenda Rondán. Estuvo inmersa, claro, cuando nosotros destacamos estas áreas o estas aristas de la tarea que desempeña el Ministerio de Educación y Cultura, vamos tal vez más allá de lo anecdótico, lo coyuntural, pero hay que atender también muchas veces como esos picos de tensión que sufre el MEC. Sucedió hace algunos días con esta guía que se presentó en el marco de una actividad de el MEC, Vestidos en el Aula, una guía educativa sobre diversidad afectivo-sexual. Una asociación civil, llamada LH, fue la autora de los contenidos de la publicación. ¿Quedó laudado ese asunto?
Bueno, en realidad sí quedó laudado. Hubo un comunicado del propio ministerio que la gente no entendió bien, incluso no entendieron bien algunas personas, algunas personas que tienen acceso a medios de comunicación y que, sin embargo, no reflejaron lo que es la realidad.
A ver, cuénteme.
La realidad es que la guía se presentó en el marco del apoyo que anualmente el Ministerio de Educación y Cultura le da a Llamada LH, que es una organización no gubernamental que trabaja para la inclusión de la diversidad sexual en el país, mediante espectáculos, cine y una cantidad de actividades. El gobierno de Suiza apoyó una guía. ¿Cuál es el problema que tiene el ministerio? No con el contenido de la guía, porque primero yo no la había leído, Glenda tampoco, y ni la directora nacional de educación tampoco, ni las autoridades de la educación. El problema reside en avisarle a la población en general que esa guía la apoyó la Embajada de Suiza y no refleja las pautas de la educación uruguaya. El docente que quiera apoyarse en una guía es tan libre de hacerlo como de apoyarse en cualquier cosa. Lo que no queremos es que parezca que es un material de la Dirección Nacional de Educación o de los centros desconcentrados de la educación, porque ahí sí habría una gran confusión y la educación está desconcentrada en todos los tramos de la enseñanza, en todas las ramas de la enseñanza, por lo cual en realidad sería una equivocación. Bueno, fuimos criticados por personas que en realidad, luego de ser muy adultos, admitieron ser gay, pero se les aclaró que la guía no pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, y no quiere decir que el Ministerio de Educación y Cultura no haya sido de los primeros, no solo en apoyar Yamal EH, sino de tener una comisión que trabaja en la integración de la diversidad, tanto de la diversidad de las opciones sexuales como de la diversidad de razas, de etnias, de todo, y que tratamos de tener una sociedad inclusiva, integradora en todos los aspectos, y también en la enseñanza, la enseñanza trata de eso.
Uno de los puntos más polémicos refería a la eventualidad de que un docente hablara de sus parejas homosexuales con compañeros de trabajo y con alumnos. ¿Cómo analiza eso? Y le pregunto si eso está inserto en ese concepto que manejó usted. No refleja esta guía las pautas de la educación uruguaya.
No, en realidad, la verdad es que yo no leí la guía. Todo lo que apoye en términos de guías para los docentes es lo que emane de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, del CODISEN.
¿No leyó la guía aún hoy?
No.
¿Y en qué ámbito físico fue lanzada la guía?
En el Ministerio, pero fue lanzada con el apoyo que el Ministerio le da a las actividades de Yamal EH. Y la guía fue apoyada por el gobierno, por la Embajada de Suiza.
O sea, pero que, tomando nota de que son temas tan sensibles, ¿no correspondía que usted hubiera revisado eso?
No, ministra, porque no estuve presente en la actividad, y en realidad no estuve presente en la actividad. No es una guía recomendada por la educación, y yo en los temas de educación no tengo incidencia, sino que respeto lo que toma el Consejo. El Consejo, el CODISEN, no ha tomado esa guía, y en realidad yo creo que va más allá de lo que es la relación docente-alumno, en el sentido de que un heterosexual en una clase tampoco debe referirse a su familia, a sus hijos, ni a nada. El docente debe referirse a sus alumnos, a la problemática de sus alumnos, a la materia que le compete y a los valores que le da a los alumnos. Los valores que le da de integración y de respeto a las opciones de las personas no tienen por qué ejemplificarse por sí mismo, porque yo creo que ni yo soy un referente de nada para la juventud, ni el docente tiene por qué erigirse en referente moral de valores frente a sus alumnos, sino es una guía que discute, debate en algunas situaciones casi de igual a igual con los alumnos, porque ambos tienen acceso a la misma información, pero guía el aspecto de cómo razona el alumno, tiene conocimientos pedagógicos que el alumno no tiene, hace surgir en los alumnos valores para una educación que sea integral e integradora, pero no ejemplifica con su vida, porque si no le tendríamos que pedir a todos los docentes, por ejemplo, que bueno, si hablan de sus parejas, yo les diría, bueno, no debería estar absolutamente prohibido que el docente en la puerta de un centro de enseñanza fume, por ejemplo, porque le da una mala imagen a sus alumnos, y los hay, y les aconsejamos que dejen de fumar, porque es malo para su salud, pero existe. Entonces, en realidad creo que es una situación que, bueno, se ha explicado claramente por el comunicado. Creo que la mayor parte de los docentes y los ciudadanos lo han entendido, algunos no, como pasa siempre.
Bien. Pero como a usted le gusta ir de frente, si pudiera volver el tiempo atrás, probablemente no aconsejaría la presentación en el ámbito del MEC de esta guía.
No, mire, en realidad creo que lo que si pudiera volver el tiempo atrás, estaría presente y explicaría que es una organización no gubernamental con el apoyo de una embajada. Siempre creo que las organizaciones de la sociedad civil deben ir más allá de lo que va el gobierno de turno o el Estado. O sea, que no me parece mal que una organización no gubernamental haga planteos más maximalistas que los que debe hacer el Estado. Lo que sí le digo, el Estado y el Ministerio de Educación y Cultura lleva adelante las políticas que define el CODICEN en ese aspecto.
Bien, sobre ese punto querría detenerme un minuto antes de la primera pausa, porque días atrás usted dijo que las responsabilidades de su cartera son mayoritariamente en otras áreas y no en la educación. De hecho, algunas cuestiones venían siendo mencionadas al comienzo de esta entrevista. Pero lo dijo en Desayunos Informales, en Canal 12, y esto puede generar extrañeza en muchas personas, ya que el propio nombre del ministerio conlleva el concepto de educación, Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, cabe preguntarse cuál es el margen para la política en educación del ministerio.
Bueno, en realidad tienen poco margen. El margen que tiene es el de recordar permanentemente los elementos que existen en el programa de gobierno para que los organismos desconcentrados lo cumplan. De la misma manera que tiene poco margen en la Universidad de la República y cada vez que sucede algo en la Universidad de la República jamás le preguntan al ministro de Educación y Cultura qué ha pasado y se llama educación, la universidad es educación, la Universidad de la República ha crecido enormemente y el ministerio habilita las carreras universitarias de todas las universidades en un trabajo conjunto. Pero lo que sucede allí, la universidad es autónoma y cogobernada. Los centros de enseñanza inicial, media y técnica, en realidad son centros desconcentrados, en los cuales tienen un consejo directivo central, que es el CODICEN, que marca las líneas de trabajo para el resto de los consejos. En todo lo que tiene que ver con las pautas de educación, con el relacionamiento con los gremios, que ahora está álgido, el Ministerio de Educación y Cultura no tiene nada que ver. Cuando me dicen, usted se lleva mal con tal o cual gremio, en realidad no me llevo mal con ninguno porque no nos relacionamos directamente con ellos, los aprecio a todos y en la medida que cuando nos presentamos y cuando conversamos tenemos una relación de mutua cordialidad y respeto. Es más cordial justamente porque nunca discutimos coyunturas, en la medida de que cada uno discute, conversa y negocia con cada uno de los consejos o cuando es algo general con el Consejo Directivo Central. Es verdaderamente muy particular cuando uno lo cuenta, esto es reconocido por propios y ajenos, quiero decir, por el Frente Amplio y por los partidos de oposición. La organización de la educación uruguaya es muy particular. El mundo está organizado de otra manera. Hay ministerios propios en los cuales el ministro o la ministra tiene una injerencia no en lo pedagógico, pero sí en la organización mucho mayor de la que tenemos en Uruguay.
¿A eso debería apuntarse?
Mire, en realidad podría apuntarse o no, dejando mucho más claro que, por ejemplo, el Ministerio en Educación, yo no sé si deberían estar juntos. Para el futuro nos queda a discutir un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está adentro del Ministerio de Educación, un Ministerio de Cultura que está adentro del Ministerio de Educación y un Ministerio de Educación y cuáles serían los roles. En realidad, yo creo que no debe haber una injerencia político-partidaria, sin lugar a dudas, porque los partidos cambian y porque las personas, desde la más tierna infancia, deben ser formadas a la libre elección de sus opciones ideológicas. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la pedagogía, con la currícula, no debería nunca opinar un gobierno, pero sí creo que debería un ministerio tener mucho más injerencia en todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, para quitar de esos aspectos administrativos la carga de lo que es lo pedagógico.
O sea, que sea un ministro efectivamente de Educación, el Ministerio de Educación, o que no lo sea directamente y que no concede en su nombre ese
coordine,
concepto.
O una persona que coordine longitudinalmente con el ciclo de vida la enseñanza, ¿verdad?
Bien, vamos a una pausa. Luego mencionó cordialidad y respeto. Y quiero ver cuál es la parte de cordialidad y respeto que tuvo alguna frase suya de estos últimos días.
Muy bien, cómo no, encantada.
Y vamos a hablar de eso, y de algunos otros aspectos con la señora ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. De generar cordialidad y respeto, y estuvo inmersa en algunas polémicas que simplemente le quiero recordar en términos muy breves, porque ya se ha hablado bastante del asunto. Pero claro, cuando dijo de Emir, no dio la talla para el cargo, maestro sexto de escuela, resentido social, pobre muchacho, bla, 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 en búsqueda. Luego solicita perdón a los maestros, dijo que no quiso ofenderlos. Una primera consideración, ministra, ¿no juega muy al borde con sus declaraciones?
Bueno, en realidad ese fue un muy mal día. Lo recuerdo como un muy mal día.
Cuénteme, ¿qué pasó?
Un muy mal día, porque fue totalmente inapropiada la declaración. Estaba en el marco de una conversación general. Igual no creo que tenga justificación, pero tampoco uno, por haberse equivocado fuertemente un día, debe decir abandono el barco porque me equivoqué. Creo que lo más importante para todos es decir, bueno, me equivoqué, disculpen, tuve un mal momento, no fue apropiado lo que dije, vamos a seguir luchando y adelante todos juntos.
¿Lo habló con Vázquez, con el presidente?
No. En realidad, comenté que con el presidente, porque justo íbamos al acuerdo, que lo que había salido en el semanario para mí era el final de una conversación que había tenido otros puntos, pero de ninguna manera podía decir que era un invento del periodista.
Bueno, y así surgió, por ejemplo, el pedido de renuncia de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y me permito recordar algunas declaraciones suyas. Si entienden que les entorpezco en algo, no tengo ningún problema en dar un paso al costado porque no estoy prendida al cargo. Al observador creo que le comentó, es habitual que los partidos de oposición pidan renuncia de ministros, pero un gremio el cual aprecio y defiendo tanto como el del magisterio me hace pensar, si ellos entienden que se entorpece el buen desempeño de sus tareas, no tengo ningún problema en dejar el cargo. Pero la federación mantuvo el pedido y usted no lo hizo. ¿Por qué?
Porque en realidad, reflexionando después, la federación primero no me designó en el cargo y en segundo lugar, como le decía anteriormente, la Federación de Magisterio negocia y la propia coordinadora de sindicatos de la enseñanza negocia con los entes de la enseñanza.
¿No hay una contradicción allí, ministra?
¿Cómo?
¿No hay una contradicción entre lo que usted entendía al principio y luego esta decisión
claro,
de mantenerse en el cargo?
Claro, pero en realidad cuando uno entiende, cuando uno mira las cosas al principio, siempre está inmerso en lo que los abogados pueden decir como la emoción violenta de la situación. Uh-huh. La verdad que creo que no negocio con la Federación de Magisterio, no negocio con la Federación de Profesores. Negocia cada uno de sus consejos y el CODISEN negocia con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Por lo tanto, de verdad, creo que los maestros no solo son fundamentales en la educación de la infancia, sino que son personas, todos ellos, muy vocacionales. Uh-huh. Y por algo, en realidad, los resultados, aunque deba mejorarse de magisterio y lo que ha hecho magisterio para la educación uruguaya, están a la vista. Por lo que es necesario trabajar con mucho más fuerza en que los chicos sigan estudiando después de la escuela primaria, digamos, que en la escuela primaria. O sea, es un sistema que se ha adaptado y todo lo que tiene que ver con la enseñanza fundamentalmente tiene que ver con el docente, porque en realidad usted coloca 20, 30 personas, el docente cierra la puerta y es el docente y esas personas. O sea, que los que nos han construido a lo largo de la vida y por los que hemos podido llegar a estudiar estudios universitarios y también posgrados, es porque el magisterio uruguayo siempre ha dado prueba de ser sumamente sensible, comprometido y vocacional. Uh-huh.
Se arrepintió, pidió disculpas y sigue adelante.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, había maestros en el gabinete también, ¿no? Ernesto
Por
Murro,
supuesto,
Marina Arismendi,
sí.
¿Habló
no,
con
no,
ellos?
No fue necesario, en realidad no. Somos compañeros y amigos desde hace muchos años y nos conocemos en que a veces todos tenemos malos momentos.
Uh-huh. Ministra, también allí surge...
Y mi subsecretaria es una distinguidísima
también,
maestra,
por supuesto,
con
ella.
La cual tampoco,
tampoco tuvo
tuvimos
conflicto.
Ningún inconveniente.
Bueno, allí es donde se asociaba esa separación del cargo o esas decisiones de quienes tenían a su cargo en principio el cambio en el ADN. Entonces corresponde preguntar, ¿en qué quedó aquel anuncio de cambio de ADN? O sea, ¿cuál es el margen de acción que tiene el Poder Ejecutivo a través del Ministerio para cambiar ese ADN?
Bueno, en realidad, yo le diría, el cambio de ADN de la educación nunca es propiedad o es impulsado por una o dos personas, y mucho menos por las personas que no estamos inmersos en el proceso educativo. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio en el ADN se está dando por los consejos, los consejeros y los docentes inmersos en el proceso educativo. Por eso le decía, cuando se cierra la puerta, el que queda a cargo de cambiar el ADN de la educación es el que está adentro del salón de clase.
¿Pero se había planteado con ese grado de precisión en el discurso preelectoral? ¿O se había asociado los nombres de...?
No, se había planteado en el discurso electoral, no asociado a ningún nombre. Uh-huh. En realidad está en el programa del Frente, y lo que está en el programa del Frente Amplio es lo que en los consejos están recorriendo fundamentalmente a través de las personas designadas por el Poder Ejecutivo. El cambio de ADN en la educación primaria desde la revolución bareliana demoró 100 años. El cambio en el ADN en la educación secundaria, en lo que podemos llamar la revolución moderna, viene demorando 30. Hay muchísimo, hay un aumento sustantivo de alumnos de primaria a secundaria. ¿Es suficiente? No, porque en realidad también se ha demostrado con números lo que todos percibíamos. Un chico que termina primaria con más edad que el conjunto, ese chico tiene más dificultades en su trayecto posterior, uh-huh, que es lo que demostró las evaluaciones realizadas por el INED o el seguimiento de las pruebas PISA realizadas a lo largo de un tiempo. Por lo tanto, le llama PISA-L porque uh-huh, es un seguimiento longitudinal de una cohorte de chicos. ¿Qué está pasando con la cohorte 2016? Es la cohorte para el cambio del ADN de la educación en términos de continuidad educativa, en términos de tránsito educativo, en términos de visualizar a una persona desde que ingresa a la educación hasta los 17 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, los que salieron de la enseñanza primaria y no se inscribieron en secundaria, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social se ubicaron todos y cada uno de ellos en sus hogares. De ahí se vio qué porcentaje estaban en lo privado, 48% uh-huh, de esos chicos. ¿Qué porcentaje de esos chicos tenían enormes dificultades familiares para volver a la enseñanza? ¿Y cuáles con apoyos podían volver a la enseñanza? Es la primera vez que se hace eso, y eso es en realidad lo que también va a apoyar a una continuidad educativa hasta los 17 uh-huh, años, que es el compromiso del gobierno. En la enseñanza primaria, los consejos, las asambleas técnico-docentes, las gremiales de maestros ya han aprobado qué nivel de conocimientos debe tener o qué perfiles tiene un niño cuando está en tercero, cuando está en sexto. Se está estudiando cómo entra el niño, qué dificultades tiene. ¿Por qué? Porque ahora el país se enfrenta a un conjunto de ciudadanos que desgraciadamente tienen un nivel sociocultural familiar muy diferente. Entonces, eso hace que una enseñanza que se había pensado más homogénea tenga que tener una diversificación, tenga que ser distinta. Y por eso, para primaria ya hay maestros comunitarios que van a ayudarlo a hacer sus deberes a la casa, que se comprometen con la familia, porque no podemos decir que en el país no haya, no exista exclusión social aún, y existe y mucha, y no existan pautas culturales muy diferentes. No es lo mismo para una familia la obligatoriedad y el valor que le transmite a la enseñanza a su hijo que lo que otra le transmite y lo deja durmiendo, o si falta no importa. Por lo tanto, que el trayecto educativo se cumpla hasta los 17 años es una responsabilidad social que debemos asumir todos. La escuela demoró 100 años, la educación media va en 30, y esperemos que en el 2016 en adelante se dé un gran empujón con la conciencia colectiva de todos los ciudadanos.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa y luego ingresaremos al tramo final de esta entrevista. Antes de esta pausa, ministra, algo que de pronto para el oyente no está quedando del todo claro, más allá de que usted creo que se ha referido en alguna oportunidad a este asunto. O sea, hay una decisión política. De hecho, el propio presidente de la República, en la campaña preelectoral y posteriormente en algunas otras participaciones, señala ese cambio del ADN. Y es un rumbo político que lo asume, hasta donde uno advierte, el propio Ministerio de Educación y Cultura. Luego hay un enganche, un vaso comunicante con las otras autoridades de los desconcentrados, a través del CODICEN de la ANEP. En consecuencia, de hecho, también usted me acaba de decir, los que tienen que llevar adelante el gran cambio en el ADN son los que están inmersos en el aula, ¿no? Exacto. El maestro, el docente, en fin. Hay cierta desconexión, y que es lo que muchas veces se entiende como una desconexión entre el poder político a nivel del Poder Ejecutivo y el poder de la educación en el CODICEN. Allí es donde se advierte ese cortocircuito. Efectivamente existe.
Bueno, en realidad yo no le diría cortocircuito, porque con las autoridades, con el presidente del CODICEN, tenemos una gran sintonía, y en realidad es una persona sumamente capacitada que trata de llevar adelante lo que es el programa de gobierno, porque está sumamente comprometido con él. Por eso
trata.
Que pueda es otra cosa.
¿Y por qué no puede muchas veces?
Bueno, porque en realidad ordenar en la misma sintonía 60.000 personas nunca es fácil. Siempre es un proceso histórico que lleva tiempo. Ya le digo, fíjese que Varela, con la cantidad de plazas, monumentos y respeto ciudadano, libros sobre su obra y todo, le llevó 100 años y todavía tenemos un 1% de analfabetismo, y si contamos el analfabetismo por desuso, un poquitito más. Imagínese que la propuesta del doctor Tabaré Vázquez será el 100% de egresos en el nivel del primer ciclo de la enseñanza media. Para atender a eso es que se cortó la cohorte 2016. O sea, los niños, los jóvenes que ingresaron en el 2016, para hacerles un seguimiento casi que persona a persona para que continúen estudiando. Muchas otras cosas hay que repensar y revisar. Una de ellas es la repetición. Porque en realidad repetir una cosa es que no alcance el nivel de conocimientos requerido, ¿verdad? Eso va a suceder siempre, y le va a suceder a varias personas. Otra cosa es que por no alcanzar los conocimientos requeridos tenga que repetir las mismas asignaturas que hizo, en las cuales en algunas le fue bien y en las que le fue mal, quizás se sienta mucho más penalizado y ahí deje de estudiar. Entonces, hay que buscar y hacer una más profunda discusión pedagógica sobre cómo son los procesos para lograr entusiasmar a las familias, hacer necesario que las familias entiendan que la educación media es tan importante como la primaria, y hacer la educación media tan acogedora como la educación primaria.
¿Y por qué cuesta tanto, ministra, en tres periodos de gobierno Frente Amplista, aplicar algunos cambios que hagan que se modifique, por ejemplo, el discurso de la oposición? ¿Cómo advierte usted cuando se critica sistemáticamente a la educación como un fracaso? Después de que se señala que el presidente Mujica, en su acto de asunción, diga educación, 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 que posteriormente vuelva el gobierno del Frente Amplio a hablar de un cambio en el ADN de la educación, y que hoy haya elementos suficientes como para considerar que allí hay todavía mucho por hacer, y que la oposición se encargue de decir que hay un fracaso.
Bueno, mire, la verdad que hay mucho por hacer, pero hay mucho hecho. Yo le diría que el presidente Mujica, cuando dijo educación, 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 estuvo muy bien. Se hicieron cambios, se hicieron mejoras muy importantes, se hizo una inclusión muy importante de chicos al sector educativo. Hoy hay un 54% de personas que han ingresado a la Universidad de la República cuyos padres no son universitarios. Cuando yo ingresé a la Universidad de la República, ya en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, en 1968, era el 3%, hoy es el 54%, y esos salieron del periodo en el que Mujica fue presidente.
Pero el Mujica aumento, también dijo, mire, no pude con esta gente.
El aumento, ¿no?, de la UTU es...
Mujica también dijo en su momento que era bravo lidiar con los gremios, por ejemplo.
Yo creo que en realidad también Mujica tenía razón, porque muchas veces se centran, como ahora, en problemas más administrativos que pedagógicos. Pero bueno, es un proceso que todos los gremios llevan adelante, que se va madurando y después en distintas instancias van cambiando el rumbo de la discusión. De todas maneras, estos avances y ese 54% de chicos que llegó a la Universidad de la República llegó gracias a los docentes de la enseñanza media y gracias también a los gremios de los docentes de la enseñanza media. Así que bueno, no podemos con todo, pero se ha podido con mucho, y creo que de seguir avanzando de la misma manera se va a lograr percibir claramente al 2020 que Tabaré Vázquez tenía razón y que Mujica también tuvo razón.
Bien.
En su época.
¿Qué pasa con la discusión parlamentaria por rendición de cuentas? Allí está ese artículo 6 que ya ha evidenciado diferencias que pueden llegar a sencillamente una ruptura en la bancada oficialista.
Mire, en realidad yo creo que como ninguna obra, no solo en el Uruguay, por idiosincrasia de uruguayos, sino en el Uruguay por país austral, por sistema de lluvias, por cambios climáticos, no hay obras que se terminen en el tiempo que están señaladas terminarse. Los gastos de funcionamiento que la educación tiene pospuestos van a estar sin lugar a dudas en el 2018 junto con las obras que empezadas en el 2016 o 17 van a terminar en el 2018.
¿Qué le sugiere la bancada?
Que es una, me parece que es una discusión que si la atamos al desarrollo de las necesarias infraestructuras, no sería tan grande.
¿Qué le sugiere a la bancada?
Yo no le hago sugerencias a la bancada. La bancada, el Uruguay, por suerte, tiene tres poderes independientes. Hemos contribuido desde el Ministerio de Educación y Cultura y con la ayuda del secretario de la Presidencia a la independencia de los fiscales, así que en realidad la bancada lo discutirá, pero creo que un elemento importante a tener en cuenta son los tiempos constructivos y los tiempos necesarios para que se acompañen con esos gastos de funcionamiento, y creo que en el 2018 se van a poder acompasar bien.
Vamos a cerrar esta entrevista con la señora ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Claro, cuando uno dice Ministerio de Educación y Cultura, primero, es el tiempo, le llegó a Uruguay el tiempo de un Ministerio de Justicia. Definitivamente eso es...
Bueno, en realidad creo que son de las situaciones que deben estar planteadas para un próximo gobierno. Me parece que el Ministerio de Justicia todavía tiene mala prensa. Este país, claro, nos atamos a que si pasó en la dictadura no puede volver a pasar, pero creo que junto con los derechos humanos podría ser una buena alternativa, junto con la defensa de derechos humanos. Lo que sí creo que hay muchos aspectos que están en la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, que corresponden a un Ministerio de Justicia.
Bien.
Los organismos descentralizados como las fiscalías, etcétera, también el cambio en el Código del Proceso Penal, va a ser muchos cambios muy positivos, creo, para el Uruguay, y también muy positivos porque en realidad nosotros tenemos, a mí me toca también asistir a las reuniones del Mercosur, donde concurren los ministros de Justicia y Seguridad Social, y creo que realmente tenemos un número de personas privadas de libertad más altos que Brasil.
La Fiscalía General de la Nación ha sido crítica también con estas situaciones que usted describe. Sí, ahora pasa a ser un servicio descentralizado. Exactamente. ¿Cambia el vínculo allí con el MEC?
Totalmente, cambia el vínculo. Es un servicio descentralizado que ya hemos llevado a la aprobación del presidente su estructura administrativa y que en realidad se contacta con el Poder Legislativo a través del Ministerio de Educación y Cultura, pero que tiene total independencia técnica. Hemos sido con el fiscal Díaz a todas las discusiones en el Parlamento para su descentralización. Es verdaderamente una persona extremadamente competente. Los fiscales necesitan venia del Parlamento. Todos los fiscales ingresan a su cargo por concurso y me parece que la estructura de la fiscalía ha sido realmente muy bien vista también por todos los partidos de la oposición y el propio fiscal también.
Bien, ¿hay que reformar la Constitución?
Mire, yo creo que sí hay que reformar la Constitución. No me parece que este sea el momento para la reforma de la Constitución, porque en realidad el ciudadano tiene otras preocupaciones en estos momentos. Tiene preocupación por el desempleo, tiene preocupación por la inseguridad, tiene preocupación porque el país no está en las mismas condiciones económicas que 5 años atrás. La región no lo está, no lo está Brasil, no lo está Argentina, son nuestros principales compradores, no lo está el Mercosur como tal. Me parece que hay que atender otras urgencias y que sí hay que ir pensando y listando muchos aspectos que una nueva constitución debe tener. Y al empezar un nuevo gobierno, hablar de una asamblea constituyente, creo que sí es apropiado. Me parece que en estos momentos en donde estamos jugando casi que la mitad de un periodo, porque al estar en el segundo mandato del presidente, el último año va a estar centrado fundamentalmente en una campaña electoral. Uh-huh. Es distinto cuando un presidente vuelve que cuando no vuelve, ¿verdad? Y creo que ya estamos en la mitad del periodo.
¿Cómo
y
es eso de que es distinto cuando un presidente vuelve que cuando no vuelve?
Sí, sí, claro. Es cuando el país, los ciudadanos entienden que ese presidente va a volver, o tiene chance de volver, uh-huh, es totalmente diferente que cuando dice, bueno, este periodo termina y ya me tengo que enfocar, uh-huh, a otra persona, claro, otra personalidad, todos. Claro. Suerte,
bueno, salvo que fuera Mujica el candidato, ¿no?
Sí. No, en realidad yo creo que el Uruguay siempre debe apostar a candidatos, a ir renovándose generacionalmente. No seremos ni los mismos ministros ni los mismos candidatos a presidente. Ajá. Tenés un país es un país envejecido, por suerte, pero no es un país que deba mantener personas mayores en cargos de gobierno durante.
Descarta Mujica candidato. Bueno, ¿cómo leyó la elección del domingo?
Bueno, la leí bien. No esperaba más porque tenemos un frente muy desmovilizado y la leí como que las bases del Frente Amplio fueron las que movieron la elección y superaron las expectativas de todas las dirigencias de los grupos.
¿Y ahora cómo se relaciona el Poder Ejecutivo con el Frente Amplio en atención a la nueva presidencia?
¿O bueno, qué expectativas cualquiera tiene? Sea la nueva presidencia, muchísimo mejor que sin presidente, no le quepa duda, Castro. Bueno. Sin presidente ha sido muy difícil el relacionamiento, porque no por las personas, por los compañeros, sino porque cada vez que uno concurre o necesita concurrir al partido, hay otras personas.
Se escriben,
la gente.
Está bien. Se escriben. Así cartas todavía, ¿vio? El PIT le envió una carta al presidente, el presidente una al PIT y el PIT ahora y otra carta más. Qué choque duro fue ese.
Bueno, en realidad me parece que yo integro el Poder Ejecutivo y creo que la primera carta del PIT-CNT no fue apropiada para lo que significa la investidura del presidente, pero sobre todo para lo que se ha logrado en términos de diálogo, de negociación, se empezaron las negociaciones salariales con el presidente Vázquez. Me parece como que el tono no lo merecía. El reclamo siempre, porque es lógico que la central sindical tenga que tener para sus afiliados el mejor de los salarios. También creo que una central sindical progresista tiene que ponerse a pensar cómo hay una distribución equitativa de cuando decimos a igual salario, igual remuneración, porque tenemos a igual función, igual remuneración. Porque tenemos funciones en distintos lugares muy iguales, con muy, muy, muy grandes diferencias salariales. Y bueno, eso también es un elemento que hay que pensar en colectivo con el PIT-CNT, y que a veces los consejos de salario no lo ponen en su discusión.
Señora Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, muy amable como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes.